Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. El podcast de hoy será una pequeña miscelánea de cosas que he hablado en podcasts anteriores y también servirá para resolver dudas a muchos de vosotros que me las hacéis llegar tanto sea vía Twitter como Telegram como otros medios. Antes de nada, antes de comenzar, pues daros las gracias a todos los oyentes que dejáis mensajes en la página de yugeek.github.io, que es la página de YouGeek Podcast, y que, bueno, siempre dejáis algún comentario, siempre explicáis algún servicio que utilizáis, que puede ser tanto el que estoy explicando yo como otro diferente, una posible alternativa, y bueno, está muy muy bien porque además tanto yo como el resto de oyentes que nos conectamos a la página, pues descubrimos otros servicios y otras posibilidades de hacer las cosas. Y bueno, eso está súper bien. Así que daros las gracias por todo ese feedback. Ya os digo, tanto ya sea la página web, como Twitter, como las reseñas en iTunes también. Y bien, y ahora vamos a comenzar. Pero bueno, antes de comenzar, recordaros que estamos sorteando dos licencias de Resilio que están valoradas en $60, unos 57 euros. Y que la semana que viene haremos el sorteo. Está siendo un éxito. Hay mucha gente que está lanzando el tweet, porque para conseguirlo tenéis que lanzar un tweet donde nombréis tanto a YouGeek Podcast como a Batería al 2%. Y con el hashtag LoveResilio. Os recomiendo que lo hagáis porque la verdad es que, como os comentamos en el podcast de Resilio, está muy bien. Y bueno, aunque podéis pasar, y esto ya forma parte del podcast, en este momento comienzo con el podcast ya, aunque no tengáis la licencia de Resilio, podéis utilizar Resilio. Lo vuelvo a recordar porque sois muchos los que me decís que, ostras, Ángel, yo es que veo un poco caro 60 euros o $60 la licencia de Resilio, y me gusta mucho Resilio, pero, ostras, no estoy dispuesto a pagar. Bueno, podéis utilizar la versión gratuita, no necesariamente tenéis que tener la versión de pago para poder utilizar Resilio. La única diferencia importante es que no tendréis la sincronización selectiva entre servidores o entre vuestro PC y el servidor, etc. Así que yo os animo a instalarla y probarla. Ya os digo, no necesariamente tenéis que tener la versión Pro. Si vuestro objetivo, por ejemplo, es hacer una copia de seguridad de vuestras fotos, pues podéis utilizar Resilio perfectamente. Recordaros una vez más que tenéis la versión gratuita cuando la tenéis instalada en vuestros dispositivos móviles o tablets, sí que incluyen la sincronización selectiva, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien. Yo sinceramente diría que es en el lugar más importante donde sí que necesitaría la sincronización selectiva y la versión gratuita lo trae. Así que, bueno, yo os recomiendo que la probéis. Y bueno, comentaros en el podcast pues eso, unas pequeñas cositas que he estado tocando y también a través de la sincronización selectiva. Y es, bueno, una propuesta de uso, y es que, bueno, si vosotros tenéis, por ejemplo, vuestra Raspberry Pi y tenéis Resilio instalada, ¿qué sucede? Bueno, cuando vosotros añadís una carpeta, como os comenté en el podcast, una forma de comenzar es instalándote Resilio, por supuesto, y una vez te lo instalas, podéis utilizar la función Mis dispositivos, que lo que hace es que todas las carpetas que tenéis, por ejemplo, vuestro teléfono móvil compartidas con Resilio, cuidado, solo aquellas que vosotros decidáis, serán visibles desde cualquiera de vuestros dispositivos a los cuales vosotros vinculéis esa, entre comillas, cuenta de Resilio, porque no hay una cuenta como tal, simplemente en el momento que vosotros queréis vincularlo con otro dispositivo, lo especificáis como tal y se crea como un link, de manera que lo podéis compartir con otro dispositivo, y ahí es cuando la aplicación de Resilio entiende que esos dos dispositivos pertenecen al mismo usuario, de manera que, bueno, son visibles tanto las carpetas que vosotros compartís desde vuestro teléfono móvil con Resilio, como a través, por ejemplo, de vuestra Raspberry Pi, servidor Linux, portátil, NAS, de Synology, QNAP, bueno, lo que tengáis, ¿no? Todos los dispositivos que tengáis. Por eso, de ahí esta sección que se llama Mis dispositivos. ¿Cuál es la diferencia importante? ¿Qué sucede? Bueno, como os dije, todas esas carpetas, si las tenéis en todo aquello que no sea vuestro teléfono móvil o tablet, que no incluyen la sincronización selectiva, hablo en la versión gratuita, pues se descargarán. De manera que si, por ejemplo, vosotros tenéis en vuestra Raspberry Pi una carpeta y la tenéis en mis dispositivos, pues se descargará si la tenéis sincronizada, por ejemplo, con un NAS de Synology, por ejemplo. Pues bueno, esta carpeta se sincronizará con la del NAS de Synology y la tendréis tanto en la Raspberry Pi como en el NAS de Synology. También podría ser con un servidor Linux, un Ubuntu, por ejemplo, o un VPS, ¿no? Si tenéis un VPS, pues también, ¿eh? Estaría pues sincronizada y se descargaría en todos vuestros dispositivos. Esta es la única diferencia. Si tuvierais la versión Premium, bueno, pues podríais decir, bueno, yo no quiero que en el VPS se descargue, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco en la Raspberry Pi, solo quiero que esté en el NAS. Bueno, eso es la única diferencia que incluye la sincronización selectiva. Pero en vuestro teléfono móvil, en vuestra tablet, ahí sí tenéis la sincronización selectiva, ¿de acuerdo? Y aquí es donde viene pues esta nueva función que en el podcast tanto Fran como yo pues la comentamos y dijimos, sí que se puede hacer, pero nos quedamos así un poco. Y bueno, es un poco lo que he estado toqueteando. Si vosotros tenéis mis dispositivos, ¿no? Ya en vuestra cuenta de Resilio, podéis utilizar una carpeta y, bueno, accionáis la sincronización selectiva en vuestro dispositivo móvil, por ejemplo. Y, bueno, sé de mucha gente que está utilizando Telegram, ya que Telegram nos ofrece ese almacenamiento en la nube ilimitado, pues lo utiliza para hacer copias de seguridad de muchos de sus archivos. Pero por contra, hay gente que tiene, por ejemplo, un servidor NAS de Synology o QNAP y no pueden instalar Telegram, ¿de acuerdo? O tenías una Raspberry Pi o un Ubuntu Server, de manera que todo va por terminal. Sí que hay una versión de Telegram para terminal, pero bueno, no es igual que la interfaz gráfica y a la hora de descargar archivos y demás, pues quizás sea más amigable mediante la interfaz gráfica. Pero claro, vosotros lo tenéis en modo terminal, ¿no? Entonces, claro, no podéis utilizar Telegram. Pues bueno, desde vuestro dispositivo móvil o una tablet de aquellas baratunas que tenéis de Android, por ejemplo, pues podéis, mediante la sincronización selectiva, podréis seleccionar una carpeta que tengáis. Por ejemplo, vamos a poner por el caso que utilizáis una carpeta que se llame Telegram, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todos aquellos archivos que descarguéis en vuestro dispositivo móvil o tablet, bueno, pues los enviáis dentro de la carpeta Telegram, que en Resilio habéis especificado que tenga sincronización selectiva. ¿Y qué pasará? Bueno, que si no tenéis la versión gratuita, no tenéis la versión Pro, automáticamente todos los archivos que depositéis dentro de esa carpeta se subirán a través de Resilio a vuestro, ya sea servidor con Ubuntu Server, vuestro VPS, vuestro NAS Synology, vuestra Raspberry Pi, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa si tenéis la versión Pro? Pues no hay ningún problema, deseleccionáis la sincronización selectiva y lo tendréis igualmente, ¿eh? O sea, está claro, ¿no? Quien tiene la versión Pro tiene las dos opciones, pero aquel que no tenga la versión Pro, bueno, pues puede utilizarlo de esta manera. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque sería una forma de poder enviar un archivo a vuestra Raspberry Pi, por ejemplo, y bueno, hacerlo mediante Resilio, con la ventaja de no tener que abrir puertos, no tener que utilizar VPNs, etcétera. Además, una vez ese archivo está ahí y pasa el tiempo, por ejemplo, y decidís eliminarlo sin necesidad de conectaros a vuestra Raspberry Pi, servidor NAS, VPS, Ubuntu Server, lo que tengáis, lo podéis hacer remotamente desde Resilio, porque si mantenéis pulsado uno de cualquiera de los archivos que está dentro de Resilio, os aparecerá un mensaje que os dirá: ¿estás de acuerdo en que quieres eliminar este archivo en todos los lugares donde se haya descargado en tus dispositivos? Entonces tú le dices sí y automáticamente se eliminará. Eso quiere decir que si, imaginaros, en el supuesto de que tengáis un VPS, una Raspberry Pi y un portátil y tengáis la versión gratuita de manera que se ha descargado ese archivo en todos los dispositivos, bueno, pues manteniéndolo pulsado de esta manera, pues se eliminará, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es una de las funciones que viene a ser algo parecido a lo de la copia de fotos, ¿no? Que también es una de las opciones que está muy bien en Resilio, que es la posibilidad de hacer una copia de vuestras fotos. Cuando llegáis a una red Wi-Fi, si abrís la aplicación Resilio, pues bueno, todas esas fotos se enviarán a vuestro servidor. Y claro, esto no quiere decir que una vez se han enviado todas las fotos, imaginaros, si vosotros elimináis las fotos desde vuestro dispositivo móvil para que no ocupen espacio, pues solo se eliminan en vuestro dispositivo móvil, no se eliminarán en vuestro servidor, Raspberry Pi, VPS, allá donde estén, ¿de acuerdo? Y es una de las funciones que, bueno, está muy bien. Sobre todo porque hay mucha gente que me ha comentado que quiere instalar Nextcloud. Nextcloud, como os dije en el podcast anterior, es genial porque es, a nivel privacidad es mucho mejor, pero claro, ya se complica más la historia si lo utilizáis desde una Raspberry Pi, porque tenéis que instalar el servidor web, tenéis que instalar pues una base de datos, PHP, ¿de acuerdo? Que no es complejo, pero bueno, ya es un proceso más largo. Entonces, una forma rápida, inmediata de hacerlo y que esté funcionando ya, pues sería, por ejemplo, instalar Resilio, que Resilio, como os puse en uno de los artículos de la página de YouGeek, pues es simplemente dos comandos y ya lo tenéis funcionando, ¿de acuerdo? Hablando del tema de Nextcloud, el post anterior en el blog de YouGeek a este podcast he hecho un post en el cual explico cómo instalar Nextcloud 12, la última versión de Nextcloud, en vuestra Raspberry Pi. Ya viene ligado con el tema. Así que todos aquellos que queráis instalar Nextcloud y queráis hacerlo sin utilizar la paquetería Snap, porque ahora ya sí que parece que Ubuntu, mediante Ubuntu Core, ya está haciendo compatible con la versión, con la Raspberry Pi 3, la paquetería Snap, aunque sí que hay una forma no oficial de utilizarlo, pero sí que, como os digo, Canonical ahora sí que está ya trabajando fuerte, vamos, ya toca, porque digamos que la Raspberry Pi hace más de un año que está, la Raspberry Pi 3 hace más de un año que está entre nosotros y todavía no acaba de ser del todo compatible. Hay una serie de problemas, bueno, pues el poder utilizar la paquetería Snap dentro de la Raspberry Pi 3, ¿no? Que estaría genial y, como sabéis, Nextcloud es una línea solo, ¿eh? Una línea de comando y ya tenéis un Nextcloud completo. Bueno, pues como actualmente, a día de hoy, todavía no puede ser así, o para aquellos románticos que quieran utilizarlo paso a paso, instalando su base de datos, instalándolo todo, bueno, pues ahí tenéis ese post, que es como lo hice yo hace pues un mes y medio y funciona al 100%. Instalé la versión primero, la 11.03, y posteriormente lo desinstalé e instalé la versión 12. Y perfecto, o sea, funciona perfecto. Lo he hecho instalando MariaDB, mediante una base de datos de MariaDB, PHP 5 y LightTTP, que es un servidor web muy, muy liviano, ¿de acuerdo? Y así, pues, aprovechar los pocos recursos que tenemos en la Raspberry Pi y aprovecharla para instalar otra serie de servicios, ¿de acuerdo? Por otra parte, el TiddlyWiki. Os hablé en podcasts anteriores también de TiddlyWiki, esa wiki que es un único archivo HTML que, bueno, podéis ir creando vuestra wiki, podéis utilizarla para añadir notas, para... Incluso hay gente que hace pues lo que sería como un libro electrónico en la propia wiki. Y, bueno, todo esto lo hacen mediante un... creando un menú donde salen el título, subtítulos, ¿de acuerdo? Y queda todo muy bien catalogado. También comentaros que una vez grabé el podcast, se me olvidó decir que también podéis hacer un mapa, está la Tiddly Map, que es un plugin que podéis instalar en la propia wiki, y se os crea un mapa de manera que podéis ver de una forma visual todas esas entradas que habéis creado en la wiki, cómo se conectan entre ellas, ¿de acuerdo? O sea, qué vinculación tiene una entrada con otra. Si, por ejemplo, no sé, habláis de un tema, no sé, de Raspberry Pi, bueno, pues de ahí saldrían, pues, mediante una línea a modo mapa, pues todas las entradas posteriores que habéis, que tienen una relación con Raspberry Pi, por ejemplo, de manera que podríais ver de una forma muy visual cuáles son aquellas entradas en la wiki que hablan de Raspberry Pi, ¿no? Es una de las posibilidades. Pero yo, en realidad, lo que os quería comentar es que vosotros, a la hora de crear una entrada, podéis hacerlo, podéis añadir imágenes y cualquier otro tipo de archivo enlazando con archivos que están fuera de vuestro HTML, ¿no? Pero esto ya perdería un poco la gracia, ¿no?, a la hora de crear la wiki. Entonces, podéis utilizar vuestro servidor, pero ¿qué sucede? Que cuando vosotros utilizáis una aplicación de sincronización, como es el caso de Nextcloud, Resilio, Syncfin, dependiendo del sistema operativo, cada sistema operativo, como sabéis, la ubicación de carpetas la entiende de una forma diferente, de manera que no es, digamos, universal, ¿no? Si esto lo vierais a lo mejor en un PC con Windows, pues ya no se os verían las imágenes. Entonces, para solucionar este problema, TiddlyWiki trae una función que es, supongamos el caso de una imagen, ¿no? Una captura de algo que estáis redactando, queréis pegar una foto allí, ¿no? Bueno, pues única y exclusivamente arrastrando ese archivo encima del... Una vez abierta la wiki, en el navegador web, lo arrastráis encima, os aparece una opción que es importar esa imagen. ¿De acuerdo? Entonces, si la importáis, esa imagen queda almacenada dentro del propio HTML. De manera que seguiréis teniendo un único archivo HTML, pero esa imagen estará dentro del HTML. No sé si me explico bien. De manera que seguiréis teniendo un único archivo y podréis ver esas imágenes, ¿de acuerdo? Sin necesidad de acceder a archivos externos a ese HTML. O sea que está muy bien, ¿eh? Sobre todo, más que nada, porque seguiréis teniendo un único archivo HTML que lo podéis sincronizar, lo podéis compartir y todo está en ese archivo dentro, ¿de acuerdo? Es el punto positivo. ¿Cuál es el punto negativo de todo esto? Bueno, que tenéis que tener en cuenta el tamaño de la imagen. Yo lo estoy empezando a utilizar de esta manera y encuentro que es genial, pero tenéis que tener en cuenta el tamaño de la imagen porque lo que hago es primero redimensionar la imagen, la hago más pequeña y luego también utilizo, por ejemplo, el caso del JPG y las imágenes que considero que no son de importancia, lo que hago es bajarle el nivel de compresión de manera que esa imagen ocupa muy poquito espacio. Más que nada porque, claro, si os animáis y empezáis a meter imágenes, llegará un momento que esa TiddlyWiki será bestial en tamaño, ¿de acuerdo? Yo ahora actualmente, pues, gracias a lo estoy compartiendo pues con Resilio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo en todos mis dispositivos. Recordar que hay una aplicación para Android que es totalmente compatible, porque uno de los problemas que trae TiddlyWiki es que, bueno, lo podéis utilizar desde Firefox y hay una extensión que autograba todos los cambios que vais haciendo. Bueno, pues en Android tenemos una aplicación que se llama TiddlyWiki, creo que era. La pondré en las notas del programa. Y es un poco antigua, un poco bastante antigua, pero funciona perfectamente y lo que hace es eso. Que cada vez que vosotros modificáis o hacéis una nueva entrada, lo que sea, pues de forma automática se autoguarda, ¿de acuerdo? Porque si no, como os comenté en el otro podcast, descargaría una nueva versión de esa wiki. Bueno, pues mediante esta aplicación, ya os digo, os lo hace perfectamente. Y bueno, ya para acabar, quería hablar de Resync. En el podcast anterior también os hablé de Resync, os hablé de que era también uno de mis favoritos a la hora de la sincronización. Pero se me olvidó comentaros que Resync, a diferencia de Nextcloud, a diferencia de Resilio, SyncThing, que los metí en el mismo paquete, pero no debería de ser del todo así, porque Resync tiene la... O sea, sincroniza muy bien, pero sincroniza de una forma en un único sentido, ¿de acuerdo? O sea, nosotros determinamos un servidor origen y un servidor destino, y lo que hacemos es una sincronización en una dirección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginar que lo tenemos en nuestro portátil, estamos pues haciendo alguna serie de trabajos y queremos hacer una copia en nuestra Raspberry Pi, por ejemplo, ¿no? Que está trabajando a modo de servidor, ¿no? Como un backup, ¿de acuerdo? De lo que estamos haciendo. Bien, pues cuando acabamos hacemos un rsync y lo que hace es sincronizar lo que tenemos en nuestro portátil con la Raspberry Pi. La primera vez, si no hay ningún archivo, lo que hará es enviar todos los archivos, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa? Imaginar que tenemos, no sé, unas imágenes, ¿no? Que estamos editando. Bien, pues cuando acabemos de editar esa imagen, imaginaros que solo son dos imágenes. En cambio, previamente nosotros ya por Resync habríamos enviado a lo mejor 100 archivos. Bueno, y ahora estamos editando dos imágenes solo. Bien, una vez acabemos, hacemos un Resync. ¿Y qué hará Resync? Resync no enviará nada más que estos dos únicos archivos, ¿de acuerdo? O sea, él mira en el destino, todos los archivos que hay, ve que únicamente hemos modificado dos y lo que hace es sincronizar esos dos archivos, ¿de acuerdo? Después incluye otras opciones, como la posibilidad también de poder eliminar en el caso de que eliminemos algún archivo, que lo elimine también en el servidor destino, ¿de acuerdo? En el destino. Pero si quisiéramos que no fuera el caso, no se eliminaría, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, deciros que esta sincronización funciona de esta manera, ¿eh? Solo funciona en un sentido, ¿de acuerdo? No es bidireccional, ¿de acuerdo? Es en un único sentido. Y bueno, recordaros, he estado mirando a raíz del podcast, porque lo hice así un poco a modo de improvisación, y me acordé de Resync y ahí solté Resync, que sí que hay versión para Windows, ¿de acuerdo? Lo he estado buscando, hay una interfaz gráfica, una aplicación gráfica de Resync que se llama GRSync, y que es multiplataforma, ¿eh? Tanto funciona en Windows, Linux y Mac, hace exactamente la misma función, pero con interfaz gráfica, y bueno, la versión que yo he encontrado al menos es un poco desactualizada, es del año 2008, creo que especificaba, pero funciona genial, o sea, ese Resync, ¿de acuerdo? y podemos utilizarla, por ejemplo, en Windows. Es una de las cosas que os comentaba en el podcast, ¿no? Que si funcionaría en Windows, pues bueno, sí, hay un rsync para Windows. O sea, que si utilizáis Windows, pues podéis hacer un rsync. E imagino que también, esto ya no lo he probado con un servidor remoto, pero seguro que en vuestra propia máquina funciona. Y también deciros que rsync, una de las posibilidades que tiene, porque claro, ahora diréis, ostras, pues aquí ya me has roto, ¿no? Si no hay sincronización bilateral, pues es un rollo, ¿no? Bidireccional, digamos, es un rollo, ¿no? Bueno, tiene sus funciones también. Imaginar si utilizáis nubes públicas, por ejemplo, el caso de una nube tipo Dropbox, bueno, pues podríais estar haciendo un trabajo en una carpeta de vuestro portátil y una vez habéis acabado, seleccionáis una carpeta dentro de vuestro Dropbox y mediante rsync, bueno, pues enviáis todo el contenido ahí, ¿de acuerdo? O sea, creando un backup de todo lo que estáis haciendo. Yo creo que es una posibilidad también que es muy interesante. Al día siguiente, seguís haciendo vuestro trabajo y una vez acabáis, antes de apagar vuestro portátil, hacéis un rsync y lo envía a esa carpeta Dropbox, de manera que desde Dropbox pues lo sube a la nube pública y ahí os guarda una copia de seguridad. Bueno, es una opción muy interesante, más que nada por si cometéis algún tipo de error en alguno de los archivos y perdéis alguna información, bueno, pues sabéis que hay otra carpeta en otra parte donde tenéis una copia exacta de lo que estabais trabajando en el momento que hicisteis el último rsync. Todo esto, claro, desde la terminal en Linux, pues podéis utilizarlo sin problemas, es una línea de comandos, súper sencillo, y además podéis crear tareas programadas, o sea, podéis hacer un rsync diario, podéis hacer lo que queráis. Una vez utilizada la terminal, como sabéis, Linux permite esta flexibilidad que podéis hacer lo que queráis. Entonces es genial, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que aquí voy a dejar el podcast. Espero que os haya gustado. Es un poco, como os he dicho, rememorando atrás, recordaros que visitar el tutorial de Nextcloud si tenéis la Raspberry Pi 3. Si tenéis otra Raspberry Pi, yo creo que al 100% funciona exactamente igual, es el mismo modo de instalación. O sea, incluso yo creo que si tenéis la Raspberry Pi 0, había un oyente que me preguntaba si iba fluido en la Raspberry Pi 3. Y sí, sí, funciona perfectamente. Yo lo tengo también en Ubuntu y la verdad es que no noto casi la diferencia. La única diferencia que hay es que hay una serie de aplicaciones integradas dentro del propio Nextcloud que no funcionan en Raspberry Pi, como es la aplicación esta de Colabora, creo que se llama, que es una suite de ofimática tipo Google Docs, pero que es de LibreOffice. Evidentemente esto en Raspberry Pi no funciona, no tiene la suficiente potencia para poder arrastrar esta aplicación. Esta y otras tantas, pero bueno, hay aplicaciones como la aplicación de notas de Nextcloud que funciona perfectamente. Y bueno, no sé, el News, por ejemplo, de noticias también funciona perfectamente. O sea, todas las aplicaciones estas funcionan sin ningún tipo de problema. Y bueno, sí, ahora ya antes de acabar, que ahora que recuerdo, estoy hablando de la aplicación de notas y deciros que eso, que la aplicación de notas de Nextcloud funciona perfecto, una sincronización perfecta, ¿de acuerdo? El único problema que hay es lo que os decía, es la aplicación de Nextcloud para Android, al menos, que de hecho hoy he visto que hay una actualización de la aplicación Nextcloud, al menos para iPhone, que por lo que he visto una captura de un oyente, bueno, especificaba que podíamos subir archivos encriptados, o sea, está muy bien. Deciros que la aplicación para Android, pues bueno, la sincronización no es del todo buena si tenéis archivos en subcarpetas de subcarpetas, ¿de acuerdo? Porque a diferencia de Resilio, que yo creo que no lo expliqué del todo bien, lo bueno que tiene Resilio es que en el momento que abres Resilio, se sincronizan todas las carpetas, o sea, todo Resilio entero, ¿de acuerdo? O sea, carpeta, de subcarpeta, se sincroniza absolutamente todo. En cambio, la aplicación Nextcloud no. La aplicación Nextcloud, digamos que tiene, por así decirlo, la sincronización selectiva, porque tú puedes definir qué archivo quieres que se descargue offline, pero para que eso suceda, tienes que meterte dentro de esa carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis una carpeta, por ejemplo, que es la carpeta Notas, bueno, pues tenéis que entrar dentro de la carpeta Notas. Primero marcar que queréis ese archivo de notas en offline y, bueno, se descargará. Pero es que la siguiente vez que os conectéis, no únicamente tenéis que abrir la aplicación Nextcloud, sino que os tenéis que meter dentro de la carpeta notas. Entonces, claro, esto es un poco molesto, ¿de acuerdo? Al menos para mí, ¿no? Porque si lo tenéis en la carpeta raíz no hay problema. Si lo tenéis en la carpeta raíz, pues bueno, abrís la aplicación Nextcloud y como está ahí ya, pues bueno, se sincronizará sin problemas. Pero claro, tener que meterte en carpeta, subcarpeta, subcarpeta, imaginar que tenéis la carpeta personal, o sea, la carpeta personal, subcarpeta notas del trabajo. Imaginaros para sincronizar las notas del trabajo, ¿no? Tenéis que entrar a 3 o 4 carpetas, ¿no? Cuando en el caso de Resilio, como os digo, pues abrís Resilio y se descarga todo automáticamente, ¿no? Y el tema estaba ahí, ¿no? Pero bueno, imagino que esto será una cosa, como os digo, Nextcloud lleva un año funcionando y bueno, todo esto va progresando de manera que en breve imagino que todo esto se solucionará. Y como opción de sincronización, como os digo, pues Nextcloud es la forma más privada, utilizando la VPN, que podéis encontrar, ¿de acuerdo? Por encima de soluciones como Syncing o Resilio. Aunque ambas también, sobre todo Syncing también, que es software libre, pues damos por hecho que son muy seguras. Y bueno, sin más, aquí dejo el podcast. Así que recordaros los métodos de contacto. Podéis encontrarme como Ángel-BCN en Telegram, como Yugi Podcast en Twitter. Podéis encontrar la página web que está en yugi.github.io. Recordaros que para hacer búsquedas antiguas, porque hay gente también me comenta, ostras, ¿cómo se instala Nextcloud en Ubuntu? Bueno, es tan sencillo como aplicar en vuestro navegador Control F, que es un atajo para hacer búsquedas en esa página. Y como todas las entradas del blog están en la misma página, haciendo Control F, si ponéis Nextcloud, os irá apareciendo todos los lugares donde está incluida la palabra Nextcloud y, bueno, si vais buscando lo encontraréis. Igual que si queréis instalar una VPN, pues ponéis Control F VPN y os aparecerá todo aquello que contenga la palabra VPN. Y, bueno, yo creo que ya está todo dicho. Así que, sin más, un saludo a todos y nos vamos escuchando. Adiós.